¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo podcast. Esta es la continuación de una serie de artículos que vamos a ir ahí compartiendo gracias a los amigos de dinerosinreglas.com. Te recuerdo que esto está llegando gracias a ellos. Si estás comenzando en este mundo de Bitcoin y criptomonedas, una de las partes más importantes es la educación. Mucha gente, creo que eso es algo cultural. Las personas quieren todo, pero no hacen nada. Así, no sé cómo podría explicarlo. Me llama mucho la atención. Yo vengo de un país latinoamericano y recuerdo que cuando estaba en la escuela, muy temprana edad, leí un libro que se llamaba El mínimo vital, que es lo que trata sobre lo que el hombre necesita para, pues para ser, se puede decir, feliz, donde dice que el hombre lo que necesita es agua pura, trabajo, educación, cositas simples. Siempre me gusta tocar estos temas. Ah, ¿y por qué menciono Latinoamérica? En Latinoamérica, no sé si en Europa también, Europa he leído poco y no conozco poco, no sé cómo está la situación por allá, pero lo que es en Latinoamérica, como que hay una cultura de siempre echarle la culpa al gobierno. O la culpa la tiene el diablo o la tiene el gobierno. Por ahí dijo alguien, pobre diablo, pues le lo culpan de todo. O pobre gobierno, lo culpa de todo. El gobierno, para comenzar, está hecho para quitarte, no para darte. Y si la persona está pensando que el gobierno le va a dar todo o le va a solucionar sus problemas, pues está muy equivocado. Si lo siento mucho, si estás en esa situación. Gracias a esta tecnología, tenemos esa oportunidad, no de revelarlos como las personas más, vuelvo a poner el ejemplo de Latinoamérica, en los 80 estuvo de moda, estaba de moda eso del, se puede decir, comunismo, esa guerra fría, si así se le puede llamar, entre la ex Unión Soviética y los Estados Unidos, pues era muy tenso y Latinoamérica fue el terreno pues donde se peleó, se puede decir, de veras esa guerra. Las potencias no se enfrentaron entre sí, pero sí pusieron a pelear a guerras internas en países latinoamericanos. ¿Por qué menciono todo esto? Porque Bitcoin es eso, es una revolución. Se le puede llamar digital, pero de una forma pacífica. Es ahí donde entra la parte educativa. La gente entra a veces con el puro trading. Está pensando que Bitcoin es comprar y vender y ganar y ya. No. Se le puede llamar movimiento que te da esa oportunidad de pensarte un poco y quitarnos esa idea de que todo es culpa del señor gobierno o echarle la culpa al gobierno, sino te da esa oportunidad de ser un poco libre y soberano, como muchos dicen por ahí, en alguna comunidad que participamos. A él le gusta mucho ese término. Te repito una vez más, dinerosinreglas.com, pasa por su página, tiene muy buena información, créeme, de lo mejor que he podido encontrar y con gusto lo compartimos. Vamos a leer o a compartir este pequeño artículo y esto se trata de cómo funciona Bitcoin. Bitcoin, como indica Satoshi Nakamoto en el white paper, que es el documento oficial, es un protocolo o sistema persona a persona que establece un sistema de pago a través de su criptomoneda denominada Bitcoin. Uno de los muchos objetivos que plantea resolver Bitcoin es la intermediación. Por ello, Satoshi establece en el white paper que el sistema de pago debería realizarse de persona a persona y que la confianza debe resolver a través de pruebas criptográficas que garanticen los pagos. Esto lo hace con la finalidad de evitar que la confianza caiga en manos de un tercero, sino que en los intervenientes en la transacción, en quienes recae esa confianza. ¿Qué podemos resaltar de esta parte? Bueno, en la actualidad, los señores bancos, como llámese PayPal o cualquier banco, es la que está en medio. Si yo le quiero mandar $100 a una persona de aquí a la China, esa transacción pasa por un montón de cosas y se deposita la confianza en un tercero, en este caso, en un medio, pues llámese digital. Pero es una empresa, se le puede llamar privada, que es la que le da la confianza a la persona para poder yo de aquí enviar y de aquí a recibir. Este es uno de los problemas que pretende solucionar este proyecto, que es intercambiar valor de persona a persona. Para realizar los pagos se utiliza Bitcoin y uno de sus principales méritos es que evita el doble gasto. Esto que aparece tan sencillo de decir es una de las razones por las que las instituciones financieras se han invertido millones de dólares en sistemas informáticos que controlen y eviten el que haya un doble gasto. El problema del doble gasto es inherente al dinero electrónico o digital, ya que si no se lleva un registro instantáneo, se corre el riesgo que puede gastarse más de una vez o puede duplicarse, falsificarse. Es decir, se pueden hacer billetes falsos. Y como decía, esto que parece tan trivial conlleva por detrás un sinfín de conceptos. Bitcoin te obliga a estudiar temas tan básicos como la inflación, la devaluación, el valor y otros más. Créeme que cuando lo digo por experiencia personal, yo no tenía una idea de lo que, por ejemplo, últimamente la Reserva Federal ha estado imprimiendo cantidades de dinero. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Se llama inflación, devaluación, el valor. Es decir, un dólar, después de que imprimen estos millones y millones, ya no tiene la misma capacidad de compra. Ese es uno de los grandes problemas. La gente se alegra un poquito con el chequecito que está llegando. Yo mismo he sido beneficiado, se puede decir, de estos, pues hago mis impuestos y todo, pues obvio tengo derecho. Pero en el fondo yo sé que esta no es la solución al problema real. Esa es la mera verdad. A este proceso de ir encadenando la necesidad de profundizar en los diferentes conceptos que subyacen en Bitcoin, es lo que se le suele llamar el mundo Bitcoin, como meterse en el rabbit hole o caer por la madriguera. Lo llaman así en la alusión a la metáfora de Alicia entrando a la madriguera en el famoso libro de Alicia en el País de las Maravillas. Ya hablaremos de esto en otra ocasión. Recuerda, si hay conceptos que no entiendes, porque te parece muy técnico, simplemente léelos, pero no trates de entenderlos. Sigue adelante, que la idea es que puedas entender sin hacer uso de ellos. Y si no es así, por favor, déjame tus comentarios. Okay. Esta parte lo que está aclarando es que no tenemos que entender a la primera vez todos los conceptos matemáticos de lo que está hecho Bitcoin. Le voy a poner un ejemplo. Yo prendo la televisión, yo simplemente aprieto un botón y funciona. Yo no sé qué hay detrás de toda esa tecnología, cómo esa señal llega se puede decir, a mi casa, pero funciona. Pero yo la puedo estudiar si quiero. Lo mismo pasa con esto del Bitcoin. Poco a poco se puede usar sin entender cómo es que funciona todo eso de los códigos matemáticos o todo eso de la criptografía. Se puede usar fácilmente, así como usamos la televisión. Es el ejemplo más sencillo que puedo encontrar. Bueno, me he enrollado, pero volviendo al tema del doble gasto, Bitcoin lo resuelve haciendo uso de un libro contable digital, de manera compartida por mucha gente. Es decir, imagina que tienes una serie de participantes conectados en una red. Estos son los famosos nodos, que cada participante tiene la posibilidad de registrar en un libro contable cada operación que sucede en la red y que cada participante de la red tiene la posibilidad de confirmar que las operaciones que se han registrado son verdaderas. Yo esto, muchos me han preguntado cómo creemos, yo el ejemplo más claro que pongo es decir,
todos sabemos que 2 por 2 es 4. Y creo que todo el que ha estudiado, en que sea hasta segundo grado, va a entender que 2 por 2 son 4. Ahora bien, una persona puede venir a decirme 2 por 2 son 6. ¿Qué va a pasar? El resto de personas va a decir: eso no es cierto, eso es mentira. 2 por 2 son 4 y punto, se acabó. No hay más. Esa persona que está diciendo que 2 por 2 son 6 está mintiendo y puede ser castigado por los otros, en este caso los otros nodos que están diciendo: ese está mintiendo, 2 por 2 son 4 y se acabó. No sé, es el ejemplo más simple que puedo encontrar. Son términos, la criptografía así funciona. Por lo tanto, los nodos se ponen de acuerdo que eso es cierto y la cadena continúa. Esa validación se realiza a través de un protocolo previamente establecido y con el que toda la red está de acuerdo. Proof of Work, en este caso prueba de trabajo. Proof of Work o prueba de trabajo se basa en trabajo computacional. Este proceso lo realizan participantes conocidos como mineros. Todos los participantes de la red verifican y tienen una copia de la cadena de bloques o blockchain, pero solo los mineros realizan el proceso de validar y añadir registros a la cadena con el permiso del resto de la red. Dado que el proceso de prueba computacional tiene un costo, es necesario dar un incentivo de los mineros participantes para que lleven a cabo ese trabajo. Esa recompensa se denomina Coinbase y empezó con 50 Bitcoin por cada bloque que un minero resolvía a día de hoy. Esta recompensa está en 6.25 Bitcoin por bloque, pero irá disminuyendo debido a una regla del protocolo que reduce la recompensa a la mitad cada 210 mil bloques. Es aproximadamente cada 4 años, aunque en realidad se mide en el número de bloques. A esta regla se le conoce como el halving. Por ahí, el año pasado tuvimos el famoso halving. Y esto lo que significa es que en cada halving la recompensa va siendo menos. Eso de la minería es un tema completo, pero más o menos ahí tenemos una idea. Gracias a todo lo anterior, la red está dotada por consensos, procedencia, proveniencia, inmutabilidad, finalidad. Estos conceptos son más complejos de lo que parecen, aunque es mi idea explicarlo con mayor detalle más adelante. Ahora, simplificar la comprensión en este punto, diremos que consenso son las palabras que la red define y que todos los participantes siguen incorporan reglas de incentivos para que los miembros de la red se comparten de forma honesta, y si no lo hicieran, el resto de la red lo detectaría. Resuelve el problema de los generales vicentinos. Procedencia. Lejos de lo que opinan quienes no conocen Bitcoin, Bitcoin es pseudo anónimo. Todas las operaciones son registradas. Ese registro proporciona trazabilidad y transparencia a toda la red de las operaciones, lo cual brinda un nivel más de seguridad y confianza en la red. Inmutabilidad. Las operaciones no pueden ser modificadas bajo ningún concepto. Es a través de una serie de procesos criptográficos que se dota a la red en un mecanismo a prueba de manipulaciones. Era lo que les decía antes. Todo esto se puede decir, la criptografía es puro números y matemáticas. Y si algo es verdad, que las matemáticas no pueden fallar. El ejemplo más claro que yo siempre pongo es: 2 por 2 son 4 y se acabó. No. Alguien puede decir y tiene la libertad de decir 2 por 2 son 6, pero eso se sabe que no es verdad. 2 por 2 son 4 y se acabó. Finalidad. Es el mecanismo que tiene el protocolo de Bitcoin para gestionar la probabilidad de que tu operación sea aceptada por el resto de la red y no quede fuera del sistema. Es decir, la revisión de que todos los bloques aceptados no podrán alterarse, revertirse o cancelarse después de haberse aceptado por completo. Todos estos conceptos hacen de Bitcoin una tecnología disruptiva, única, al momento de que solo provee de mecanismos de control, de transparencia, de valor, sino que además ha provisto de nuevas tecnologías como blockchain, la cual es, de mi punto de vista, una tecnología periférica que se ha puesto de moda y del cual hablaré en otra ocasión con mayor detalle. Quiero resaltar esta parte porque muchas empresas están queriendo usar este nombre blockchain y mucha gente cae. Creen que porque miran blockchain.com. Ah, perdón, tuvimos una breve interrupción. Ah, problemas técnicos de la. No me gusta como ir pegando, me gusta que todo salga natural. Como les decía, muchas empresas quieren tomar este nombre llamado blockchain y utilizan ese nombre como blockchain.com. Mucha gente puede llegar a esa página pensando que eso es la blockchain. Vamos a continuar. Volviendo al funcionamiento de Bitcoin, y como hemos comentado, las operaciones se registran en bloques. Esos bloques tienen una estructura bastante sencilla de que contiene número mágico OXD9 B4 BEF9. Este se puede decir que es como el sello. Contiene el tamaño del bloque, cabecera de bloques. Una vez, a su vez, la cabecera del bloque tiene las siguientes estructuras: versión, número de versión del producto de Bitcoin, hash de la cabecera del bloque anterior, hash del contenido del bloque, timestamp, dificultad minera del bloque, nodes, contador de transacciones. Una vez las transacciones tienen la siguiente estructura: versión, número de entradas, variantes, entradas, número de salidas, lock time. Esto yo lo comparo como un producto que tiene un número único y no se puede falsificar porque tiene estas características, estas se le puede llamar señales o sellos. Se le puede llamar un sello, que eso hace que un producto sea original. Si no lleva estos sellos, se puede decir que es falso. De toda la estructura anterior, la que tal vez interese más en este momento, la de lectura, y por entender dónde estaría el dinero, donde Bitcoin es la transacción TRX. Como ya indicaba, una transacción contiene otra estructura que, viéndola con un poco más de detalles, contiene versión, número de entradas, variable de entradas, número de salidas, indica la TRX, lock time. Esto, repito una vez más, vienen siendo como ese producto que trae estos sellos, y eso hace que ese producto sea original y no es una falsificación. Cada campo dentro de toda la estructura del bloque tiene una función en particular y es de importancia. Sin embargo, para entender en dónde se almacena la referencia al valor de dinero que se almacenan para una transacción en particular, es de vital relevancia entender que es en las salidas de UTXOS, Offset Transaction Outputs, donde se tiene ese dinero. Estas salidas son reconocidas por todos los participantes en la red. La salida OTXO contiene dos partes: un monto de satoshis, un script de bloque, el que define las condiciones que se tienen que compartir para un UTXO puede ser gastado. Entiendo que esto puede saber como lenguaje chino, pero no se tiene que entender la primera vez. Esto puede llevarte años entenderlo. Lo importante es tener una idea. Y poco a poco, por cuenta propia, se va entendiendo ahí todos estos conceptos que son bastante, a la primera vez, muy difícil de entenderlos. Para poder hacer uso del UTXO, el protocolo establece mecanismos que permiten validar que esas salidas UTX son tuyos y que puedas gastarlos. Y en el caso del contrario, que son de quien te los envía y puedes recibirlos. Es decir, todo esto que estamos hablando, lo que hace es que dice esto salió de esta dirección y se pueden salir, y este es el nuevo receptor. Eso es lo que se registra en resumen. Imagina estos UTXOS como las monedas que puedes gastar, con la salvedad de que, al ser monedas electrónicas, no las tienes en tu bolsillo. No te asustes, tampoco tienes lo que dice tu tarjeta de débito, sino que están registradas en la cadena de bloques de Bitcoin, que es inalterable. Esa es la parte más importante, que simplemente están ahí y no se pueden alterar. Incensurables, y que si tienes tus llaves de acceso, nadie puede usar en tu nombre. Si no te ha quedado claro el concepto de UTXO, o te dejo este otro artículo. Bueno, ahí vamos a ir poco a poco, donde se puede revisar. Creo que Solamente esa parte de la llave privada merece un tema completo. Es decir, el dueño de la llave privada es la única persona que puede gastar ese Bitcoin. ¿A qué llego con todo esto? Muchas personas creen que tienen Bitcoin y tienen su Bitcoin en una casa de cambio, en un exchange. Cuando tienes Bitcoin en un exchange, no tienes Bitcoin, lo que tienes es una promesa de pago. La persona que tiene Bitcoin es la que tiene la famosa llave privada. Así que es mucho por aprender. Podríamos profundizar mucho más, sobre todo en la parte técnica de cómo funciona Bitcoin. Sin embargo, creo que en este punto podríamos darnos una breve idea de cómo funciona Bitcoin y ver dónde está la magia que hace todo esto sea seguro y funcione. Es mi intención ir desarrollando más contenido que profundice en los temas aquí desarrollados y en todos los conceptos básicos y no tan básicos que hacen que esta tecnología sea tan increíble. Por el momento lo dejamos aquí. Yo sé que a lo mejor el que escuche este podcast va a quedar como que no dije nada. El objetivo es estimular un poco la mente para ver cómo funciona esto. Te lo digo por experiencia propia. Yo la primera vez que escuché esto de Bitcoin, me fui a Google, el señor Google, y puse Bitcoin y entré a una página que decía Bitcoin y yo pensaba que eso era Bitcoin. Luego comencé a usar los exchange o las páginas donde te piden que con tu correo mete tu password y ya estoy en el mundo Bitcoin. Y no se diga blockchain. Hay una página muy famosa que se llama blockchain.com. La gente, creo que todos hemos pasado por ahí y cuando entramos pensamos que eso es Bitcoin o eso es la blockchain. Así que esto lo que pretende es estimular un poco para ir profundizando y que quede claro que la blockchain o el Bitcoin no es algo centralizado, sino que son muchas computadoras a nivel del mundo que están ahí, se puede decir, trabajando duramente para resolver estos problemas matemáticos y que no pueden ser cambiados. Es información, se puede decir, es información pura que está quedando ahí en esa cadena de bloques. ¿Okay? Yo sé que es demasiado, no pretendemos explicarlo todos, pero la invitación es que esa parte de las llaves privadas te puede llevar, depende de la capacidad de cada persona de aprendizaje, te puede llevar un día o como te puede llevar un año a entender qué es una llave privada. Nada más voy a terminar con esta parte muy famosa. Tienes tus llaves privadas, tienes Bitcoin, no tienes tus llaves privadas, no tienes Bitcoin. Saludos y hasta la próxima. Y recuerden, no olviden visitar la página dinerosinreglas.com, donde encontrarán mucha más información al respecto.